Anoche soñé que le estaba escribiendo una carta muy larga a mi madre para contarle cosas de Nueva York. Pero era una forma muy peculiar de escritura. Estaba sentada en esta misma habitación desde cuyos ventanales se ve East River y lo que hacía no era propiamente escribir, sino mover los dedos con gestos muy precisos para que la luz incidiera de una forma determinada en un espejito como de juguete que tenía en la mano y cuyos reflejos ella recogía desde una ventana que había enfrente, al otro lado del río. Se trataba de una especie de código secreto, de un juego que ella me había estado mucho tiempo tratando de enseñar.
Alejandra Martínez de Miguel, buenas noches.
Muy buenas noches, Julia.
Claro, ponerte a hacer el faro secreto cuando esta sección se llama Lo Secreto es un pequeño regalo que te hemos hecho, ¿no?
Me ha encantado.
Para terminar el verano. ¿Qué has pensado para arrancar?
Pues he pensado arrancar con los secretos, con todos los secretos que han ido apareciendo durante todas estas semanas del verano. He decidido hacer un recorrido por algunas de las palabras que hemos tenido en esta sección, por unas más, otras menos, pero ha salido cuaderno, velocidad, recoger, atraer, imaginar, dudar y esta última de hoy, secreto. Y contar los secretos, los misterios o las confidencias que han ido apareciendo y algunas que han quedado pendientes.
Que sé que son muchas, porque cuando te proponía la palabra siempre me decías, he cogido muchísimas cosas y luego lo he condensado en esto que te traigo.
Tal cual. De hecho, para la sección de hoy me volví un poco loca y he tenido que sintetizar mucho porque era como, quiero contarlo todo. Pero bueno, aquí contamos un poquito y también así los oyentes luego pueden seguir investigando.
Exacto, a mí me gusta mucho que siempre se quede algo por contar.
Con ganas de más, esa es la actitud. Pero he arrancado leyendo este poema, este texto, que no es un poema, es un texto de Carmen Martín Gaite.
Claro, cómo no.
Con la que abríamos la primera palabra en cuaderno. Este extracto, este texto, es el inicio de un texto corto que se llama De su ventana a la mía, que leo desde un librito muy pequeño que se llama De hija a madre y de madre a hija, que es una monada el libro editado por Siruela. Y es de este libro del que saqué la frase de no se dice lo secreto, se cuenta. De ahí lo saqué, que me llevó a su vez a Cuadernos de todo de Carmen Martín Gaite. Entonces me ha encantado encontrar en este texto ese código secreto. Ha sido como, vale, ya vienen aquí las palabras y me parecía que esto no podía ser azar. Además, este texto después sigue, refiriéndose a su madre, como cuando me quería enseñar a coser y me decía que era cuestión de paciencia. ¿Ves cómo si te pones te sale bien? Mira, el secreto está en no tener prisa, en atender a cada puntada como si esa que das fuera la cosa más importante de tu vida. Así que hoy, Julia, vamos a hacer en este cierre, en este inicio también, todo cierre lo es, precisamente eso, fijarnos en los detalles, no tener prisa y bajar un poco el ritmo.
¿Te das cuenta de que siempre hay una casualidad en esta sección que conecta perfecta con la palabra? En este caso era fácil porque terminamos con secreto, que es precisamente cómo se llama esta sección, pero me encanta que hayas conseguido encontrar más cosas de Martín Gaite en ese texto. Claro, empezamos por cuaderno, luego seguimos por velocidad, esa segunda palabra que trataste aquí, donde hablabas de cómo la prisa está en la obra de García Lorca, en Poeta en Nueva York.
Efectivamente, que me gusta también que esté justo este texto de Carmen Martín Gaite está escribiendo esta carta desde Nueva York, ¿no? Claro. Está todo conectado. Y sí, algo que hablábamos aquel día, además de cómo aparece la prisa en los textos propiamente dichos, es cómo el poeta puede elegir generar esa agilidad, esa velocidad o lentitud en sus poemas, decidiendo de qué manera están escritos. Y me acordé que eso pasa mucho en los micropoemas, que es algo que creo que no hemos hablado aquí.
No.
Que los micropoemas es, como su propio nombre indica, poemas micro, pequeñitos.
Ah, fíjate, había escuchado hablar de los microrelatos, por supuesto, pero no de los micropoemas.
Pues hay micropoemas y hay una micropoeta por excelencia que se llama Ajo, que tiene un micropoema que me parece como muy bueno suyo de presentación, que es: no me tires de la memoria, que yo vengo del punk y la cresta la llevo en la lengua.
Qué
me
bueno.
Flipa. Y este que he elegido para la ocasión, porque justo el otro día mi amiga Patri se encontró este libro de micropoemas, 4 de Ajo, y lo abrí y dije, aquí te voy a sacar algo para Lo Secreto. Y encontré este micropoema en inglés, ahora lo traducimos, pero que se llama Secret, y dice: Under my skin there is a secret road to you. que básicamente lo que dice es: debajo de mi piel hay una carretera sagrada hacia ti. Pero me encanta que se llame Secreto. Dije, aquí voy a encontrar algo, y lo encontré.
Y es un libro súper cortito para que hayas encontrado justo la palabra.
Pero hay que buscar. Lo que me gusta además de esto es que son poemas fugaces, ¿no? Y esa rapidez creo que Ajo la logra muy bien en estos micropoemas, y creo que también aparece, pero no como algo rápido, sino como esta cosa de sintetizar y decir con una potencia increíble los poemas en los haikus. Y hay una autora que me gusta mucho de haikus.
¿Qué son los haikus?
Los haikus es un género poético de origen japonés, pero que también son poemas pequeñitos.
Vale.
Pero en estos poemas sí que se sigue una métrica. Son tres versos, se cuentan las sílabas, hay una cosa como más estricta, vale, de cómo se generan. Y también empezaron a generarse como para hablar de la naturaleza, como una cosa contemplativa. Pero Susana Benet, que es de la autora que quiero hablar ahora, tiene esta cosa también de que habla de la naturaleza, pero tiene también otros haikus que, por ejemplo, este que dice: qué vulnerable la mano del poeta cuando no escribe.
¿Qué hace el poeta cuando no escribe?
¿Qué hace el poeta cuando no escribe?
¿Y cuando no está en la radio?
Jope, pues leer, supongo. Supongo que eso es lo que harán Ajo, Susana Benet y todas nosotras. Sí, leer, porque al final pienso yo también en toda la poesía que he leído y he releído para esta sección, que me ha hecho volver a encontrarme con estas autoras que menciono, descubrir a otras, otros textos, y yo creo que eso también nos reconforta en ocasiones. Recuerdo cuando dedicamos la sección de Lo Secreto a la palabra recoger.
Sí, fue muy bonito.
Que yo hablaba de cómo hay poemas que nos sostienen cuando estamos atravesando un duelo. Y recordé un poema muy corto de Pilar Adón que dejé ese día fuera de la sección y hoy me apetece compartirlo con vosotras, que simplemente dice: todas lloramos a alguien, a todos nos llega la hora. O, como decía mi abuela, el que no tenga, que espere. Y lejos de lo doloroso que es este poema, porque me lo parece en sí, y no es un haiku ni un micropoema, es un poema, también con pocas palabras, a mí me parece muy certero, porque siento que es algo que vamos a atravesar todas en algún momento y nos acompaña, en este caso, la poesía en nuestros procesos y cambios vitales, en los desoladores,
sí,
como es la pérdida de un ser querido, pero también en los mágicos y apasionados, como puede ser un enamoramiento o otro proceso vital que está ahí en la vida. Y un secreto que me apetece compartir contigo, Julia, hoy.
A ver.
Y con quien nos escucha, claro, porque esto se queda aquí y yo me olvido que esto luego lo escucha un montón de gente. Pero
ese
es
el secreto de la radio,
es el secreto,
que todos hablamos
totalmente,
como
totalmente.
Si no hubiese mucha gente.
Es que en todos los poemas que yo he ido leyendo para esta sección, en todos los poemarios, siempre aparecen notas mías a pie de página. Notas mías que son otros poemas en sí, otras anotaciones. Y hoy me apetece compartir dos anotaciones que encontré en dos poemarios que para mí están muy relacionados con esto que hablamos de la magia, del enamoramiento. Uno de ellos es La edad de merecer, de Berta García Faet, que es un poemario que, entre otras cosas, pero dialoga sobre amor, sobre sexo, sobre la literatura. Y aparecen unos versos que se los muestro aquí a Julia, pero para que dé crédito, que están subrayados y mi letra escrita.
O sea, eres de las que pintarrajea los libros. Y a boli, además.
A boli, sí.
Esto sabes que es un sacrilegio para alguna gente.
No, para mí esto es disfrutar de la vida. O sea,
para mí también lo es.
Totalmente.
Sí, yo también los toqueteo.
Pues ya subrayé aquí a Berta que ella escribe: te escribo para decirte que salimos en los poemas de un montón de gente con mucho talento. Te he puesto dos ejemplos: Anne Carson y Alberto Acerete de la Corte. Somos famosos. Y yo escribí al lado: quiero salir contigo en los poemas que leo, pero solo en los que acaben bien.
Me gusta muchísimo la anotación y me encanta el poema de Berta.
Es increíble el poema, es mucho
salimos
más largo.
En los poemas. En estos poemas de amor uno puede encontrar su propia historia, creo, es lo que nos pasa a todos como lectores. Y supongo que los has escogido porque tienen que ver también con los que trajiste, con la palabra atraer. Hablamos mucho de amor en esa palabra.
Efectivamente, y sobre todo porque también son poemarios que me atraen, aunque hablen de atraer. Y me veo reflejada en estos poemas y al final acabo encontrando cosas con que no solo es lo que escribo, sino qué me pasa con el poemario, que me apetece compartir otra reflexión. Hay un poemario que creo que es el último o el penúltimo de Luna Miguel, Un amor español, que a mí me gustó tanto este poemario que al inicio del libro escribí: te dedicaré un mejor poemario de amor, porque este lo envidio. Y me hace, o sea, esto que jamás pensé que lo iba a leer, pero me gusta ver, ¿sabes?, sentir esto de acabar de leerlo y decir, ha escrito un poemario de amor a su pareja o a su amante, a la persona amada, y yo miro a mi persona amada, a mi novio, y digo, yo quiero escribir esto porque lo envidio. Y creo que esa envidia, mientras sea un motor para seguir leyendo, para seguir escribiendo, para seguir escuchando, es buena, porque a mí es lo que me hace como escritora y como lectora divertirme con la palabra, con la poesía, con la palabra, y también hacerme preguntas, que son dos cosas que para mí son muy importantes como artista y que investigábamos con ellas cuando salieron las palabras de imaginar y dudar, y de repente hemos cogido poemarios de autoras y hemos dialogado con ellos,
sí,
hemos abierto el libro totalmente.
Ellos.
Pues yo siento que poder darnos el permiso de coger un poemario, o incluso quien está oyendo ahora estos poemas, de decir, pues ahora escribo yo algo encima de esto, no sé tanto si es envidia o como una admiración brutal, y decir, esto es un motor para seguir con esto, para experimentar con la poesía y para a lo mejor no saber cuáles son las respuestas correctas, pero inventártelas.
Me encanta que dejaste por escrito en ese poemario lo que dejas dicho aquí siempre, que es ojalá lo hubiese escrito yo.
Tal cual.
De todos los poemas que han pasado por tus manos mientras preparabas esta sección todo el verano, ¿cuál es el que verdaderamente te hubiese gustado escribir? ¿Qué es lo que más envidia tienes, en el mejor sentido de la palabra?
Madre mía, es que claro, son muchos los poemas, pero creo que sinceramente aún el poema que diga, buah, es este, a lo mejor aún no lo he leído, porque creo que me queda mucho por leer poesía, pero hay un poema de mi querida Alejandra Pizarnik, un poema que no parte de sus diarios, eso vendrá después, que me alucina y que da título a mi próximo poemario. El poema se llama Revelaciones, y así se va a llamar mi próximo poemario, Revelaciones. Y el poema dice así: en la noche a tu lado, las palabras son claves, son llaves. El deseo de morir es rey. Que tu cuerpo sea, Julia, siempre, un amado espacio de revelaciones.
Ojalá haber escrito esto, ¿no?
Totalmente.
Alejandra, no es un secreto, pero Revelaciones, no lo hemos dicho estas semanas, pero hace poco recibió el premio Jaime Gil de Viedma por, según el jurado, tener una fuerza inusitada que se traslada del cuerpo a las palabras hasta la pasión desenfrenada. O sea, ¿tienes fecha de publicación?
No tengo. Qué ilusión que hayas dicho esto, Julia. Me ha encantado. No tengo fecha de publicación. Creo que sale en octubre o en noviembre. Ojalá volver aquí para contároslo.
Claro que sí.
Pero estoy muy contenta con el premio, que además que da título a esto, y con poder seguir escribiendo poesía, la verdad.
Pues nada, estaremos atentas, sino a tus redes sociales, que ahí lo vas contando.
Totalmente.
A ver, los diarios de Pizarnik,
bueno,
¿qué tienen para nosotras hoy?
¿Qué tienen? ¿Qué pena me ha dado buscar este último? He de decir que había muchos días de hoy. O sea, muchas veces, a veces solo hay como el día, ¿sabes? En plan, busco durante los años,
durante
y solo
un montón
encuentro,
de años y no encuentras.
Y
mucho.
Había un montón de entradas que coincidían con el día de hoy a lo largo de los años.
Que hoy era un día, podemos decir, inspirador para Pizarnik.
Sí, y recurrente para escribir, totalmente. Pero he encontrado algo que quiero compartiros, que es el día de hoy, de 1969. Y ella escribe: desde 4 días atrás, en que enfermé, hablo con ese. A veces creo que me quiere. A veces que la aburro. ¿Cómo quisiera que le gustara lo que yo escribo? Me asustó cuando me dijo que todos los personajes del libro de Yuna se parecen a mí. Sea como fuere, el libro la defraudó un poco, y al decírmelo, pensé que también yo la defraudé. Termina el cuento de Aurín. Quisiera conocer más a Darío, leer la antología de jóvenes franceses, el libro de Mead, releer a Pessoa. Si fuera inteligente, iría de un libro a otro, en vez de mirarlos a la vez. Me alucina haber encontrado esto, porque las lecturas que nos propone Alejandra Pizarnik en este extracto son Margaret Mead, Rubén Darío, antologías de jóvenes poetas franceses, Fernando Pessoa y Una Barnes. Y supongo que ahí encontraremos estos secretos o más de ellos, e intentaremos ir de uno en uno en vez de mirarlos todos para escucharnos en lo siguiente.
Me encanta que siempre dejes algo por leer, aunque acabe esta sección aquí, que tengamos algo que mirar en el futuro, que volver a coger. Antes de despedirte, Alejandra, varios oyentes se han dejado mensajes, pero mira, quiero que escuches a Mar de Málaga.
Antes de nada, agradecer a Alejandra Martínez de Miguel por su sesión de este verano, Lo Secreto, donde nos ha abierto una puerta a la poesía y nos ha mostrado que puede ser muy divertida y con la que se puede incluso jugar. donde el secreto se asoma como un destello que nadie dice, pero todos sienten. Dentro, en el cuarto de atrás, se guarda un rumor, un secreto que no se dice, se cuenta. La poesía se cuela por la rendija iluminando objetos polvorientos de la memoria. Cada rayo de luz revela una historia, nunca entera, solo lo suficiente para invitar a soñar, y una llave que solo abre el faro. Salve y usted lo pase bien, de Mar de Málaga.
Alejandra, gracias por los secretos que nos has traído este verano y gracias por haberte guardado unos cuantos, porque nos quedaremos con ganas de ti.
Gracias a ti, Julia, a todo el equipo y a Mar de Málaga. Ha sido un inmenso placer. Now you go alone, charm all the people you train for you meanwhile, but aim low. And I'll make it known, like I'm getting paid. That's just the way life goes. I like to slam doors closed. Trust me, I know it's always about me. I love you, I'm sorry. Two summers from now, we'll have been talking, but not all that often. We're cool now. I'll be on a boat, you're on a plane, going somewhere safe. And I'll have a drink, wistfully lean out my window and watch the sunset on the lake. I might not feel real, but it's okay. Cause that's just the way life goes. I push my luck, it shows. Thankful you don't send someone to kill me. I love you, I'm sorry. You were the best, but you were the worst. As sick as it sounds, I loved you first. I was a it is what it is. I happen to kick the age-old curse. I tend to laugh whenever I'm sad. I stare at the crash, it actually works. Making amends that never ends. I'm wrong again, wrong again. The way life goes, joy.